Recientemente la Fundación Pew, Pew Foundation, que es una de las organizaciones independientes que hace los mejores sondeos de opinión, los más profesionales estadísticamente, y que, a diferencia de muchas otras, está constantemente interesada en las tendencias religiosas en Estados Unidos y en el mundo. De hecho, las mejores cifras de lo que está pasando a nivel religioso en distintos ámbitos, por ejemplo, los hispanos pasando masivamente al secularismo en Estados Unidos y dejando la fe católica, o tendencias de este tipo, han sido todas estudiadas por la Pew Foundation, ¿no? Por la Fundación Pew. Y recientemente han hecho un estudio bastante revelador. Preguntaron a jóvenes hasta los 35 años, digamos de 17 a 35 años, si eran católicos en primer lugar, y luego del grupo que se declaraba católico. Ojo, acá no estamos hablando necesariamente, Pew no hizo una distinción clara en la cifra final, no hizo una distinción clara entre aquellos que van a misa y aquellos que no van a misa, aquellos que practican o que no practican, o cuál es el nivel de práctica católica, que es algo muy difícil de evaluar, ¿no? Porque incluso muchos son católicos de domingo, y el que va a misa católica regularmente, los domingos, semanalmente, ya se le considera un católico practicante. Pero como nosotros sabemos, muchos de estos católicos practicantes de misa dominical son católicos básicamente tradicionales, y en todo lo demás, en sus concepciones ideológicas, en sus expectativas económicas o mundanas, en sus inclinaciones políticas, no son coherentes con el catolicismo. Entonces es muy difícil medir quiénes son verdaderamente los católicos comprometidos, ¿no? Porque muchos se llaman católicos comprometidos porque o van a misa o tienen algún puesto de ayuda en la parroquia, pero piensan cualquier otra cosa en términos de la doctrina de la iglesia. Pero en fin, preguntándole a todos estos que se declaran católicos, es decir, que ya son un grupo relativamente reducido, porque entre este rango de edad, 17 a 35, nosotros tenemos muchísimas personas, un grupo creciente en Estados Unidos y en el resto del mundo también, que se declara no religioso, ¿no? Pero entre estos católicos, lo curioso ha sido que dos tercios de los jóvenes católicos consideran que cohabitar, es decir, vivir una pareja teniendo relaciones sexuales antes de casarse o sin casarse, está bien, es aceptable, es correcto, ¿no? Y obviamente la mayoría de los católicos que tienen algo de formación saben que eso no es lo que enseña la iglesia, ¿no? Y que en consecuencia su aceptación de la cohabitación es una aceptación que va en contra de la doctrina de la iglesia, y que en consecuencia los convierte en populares católicos de pero, ¿no? Yo soy católico, pero tal o cual, ¿no? Entonces, obviamente esto hace que las cosas sean un poco complicadas. Así que nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad. Pero cuando se les pregunta, digamos, por qué creen que la cohabitación es buena, las respuestas son muy claras, ¿no? Las respuestas son muy, que parecen ser de mucho sentido común. Por ejemplo, dicen, bueno, la cohabitación es la mejor forma de saber si es que somos compatibles, es decir, si nosotros vivimos juntos, si nosotros nos comprendemos emocionalmente, si nosotros somos compatibles sexualmente, como si en realidad eso fuera una cosa, como si un hombre y una mujer naturalmente no pudieran ser compatibles o no podrían aprender a hacerlo como lo han hecho, bueno, millones de millones de matrimonios a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, parece una cuestión de sentido común. ¿Quién va a discutir? Mira, ¿por qué te vas a casar con una persona con la que no has vivido un tiempo? Entonces, no sabes cuáles son sus hábitos secretos, no sabes si amanece con pésimo aliento, no sabes un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no ensayar primero y ver si resulta, ¿no? Es decir, todo el mundo hace un manejo de prueba con un carro nuevo, ¿no? Entonces, toma el coche, toma el vehículo y da unas vueltas y prueba si le gusta. Entonces, en la lógica comercial, digamos, probar algo, probarse una ropa, probar, es siempre sensato, es una cosa sensata para hacer. Y en consecuencia, parecería sensato efectivamente el que la convivencia, la cohabitación, es mejor, es una buena preparación para el matrimonio, ¿no? O para muchas personas es una alternativa, ¿no? Es mejor que el matrimonio. Simplemente no se toman compromisos, cuando se separan no existen los problemas del divorcio legal, etcétera, etcétera. Lo paradójico, hermanos, es que un estudio detrás del otro, ¿no? Y pocos de esos estudios están en español, lamentablemente, pero para los que hablan inglés, yo les sugiero hacer una búsqueda en internet de cohabitation, ¿no? Que se escribe igual que cohabitación, solo que con una T al final, cohabitation, ¿no? Con T. Cohabitation studies, estudios de cohabitación, en inglés, porque en español no he encontrado los más modernos, los más nuevos, ¿no? Y es curioso cómo estudios tras estudios demuestran que la cohabitación tiene resultados negativos para el matrimonio, que las parejas que cohabitan son, número uno, menos felices y, número dos, más propensas a separarse, ¿no? Entonces, estos son resultados estadísticos, es decir, estudios que han seguido a parejas que se han casado comparadas con parejas que están cohabitando, y con parejas que están casadas sin haber cohabitado versus parejas que se han casado después de haber cohabitado. Y siempre las parejas que han cohabitado salen perdiendo. Es decir, tienen menos felicidad, tienen menos alegría, tienen más tendencia a divorciarse anticipadamente. Y es interesante porque uno de los expertos en este tema de cohabitación es un profesor de aquí, de la ciudad donde yo vivo, de la Universidad de Denver. Denver University es una universidad muy importante en los rubros de estudios internacionales y de estudios de sociología. Es una universidad privada, costosa. Es donde estudiaron varios importantes funcionarios del Departamento de Estado, incluyendo la secretaria de Estado Condoleezza Rice, ustedes recordarán, la que fue, digamos, canciller del gobierno de George W. Bush, ¿no? El hijo. Y es un lugar, como digo, donde también existe una facultad de sociología muy seria. Y uno de los expertos en cohabitación, específicamente sobre cohabitación, es catedrático de esta universidad. Y él es uno de los que ha hecho los principales estudios y es uno de los pocos que ha dado alguna de las razones de por qué aparentemente la cohabitación, que parece ser lo más sensato para hacer, para probar, termina siendo en realidad un mal comienzo para un matrimonio. Y una de las cosas que él ha estudiado entrevistando en focus group a personas que han cohabitado, que después se casaron y después se separaron, se divorciaron, es la cantidad de decisiones no deliberadas, ¿no? De decisiones no deliberadas. Y explico esto como lo explica este catedrático. Cuando dos personas se mudan y comienzan a vivir juntas y a tener sexo juntos habitualmente, como si fueran esposo y esposa, al poco tiempo se encuentran con varios problemas que una pareja que se va a casar ha contemplado y ha resuelto, porque especialmente forma parte de la formación prematrimonial. ¿Cómo van a manejar sus finanzas? No. Entonces, normalmente las finanzas están separadas, pero para pagar algunos gastos por igual, digamos, luz, teléfono, alquiler, si es que alquilan, calefacción y otros servicios, normalmente tienen que crear una cuenta mancomunada porque es más fácil depositar la plata y pagar a partir de ahí que cada uno tener que pagar una mitad para pagar una misma factura, ¿no? En segundo lugar, se encuentra con que las políticas fiscales, es decir, los impuestos, son desventajosos. Entonces, después existen otros detalles menores, como por ejemplo la compra de alimentos, quién se encarga de cocinar, quién lava los platos, todas que son decisiones que una pareja de esposos toma, ¿no? Pero en la cohabitación, digamos, ellos están básicamente porque quieren compañía y sexo, ¿no? Y normalmente no van preparados para todas estas cosas prácticas que tienen que ir resolviendo una a una. Bueno, tú lavas, yo cocino, al revés. Luego está un tema creciente, que es el tema de las mascotas. O sea, cada vez más parejas cohabitantes tienen una mascota, comparten una mascota. ¿Qué va a pasar con la mascota? Y entonces llega un punto en que la vida de ambos está tan entrelazada en los aspectos prácticos, o sea, cuando en realidad solamente esperaban tener sexo y compañía, ¿no? Están tan entrelazadas que es prácticamente, es decir, desde el punto de vista práctico, pragmático, es más fácil casarse que separarse, ¿no? Tienen un perro juntos, una cuenta juntos, un alquiler juntos. Y en algunos casos han comprado una casa juntos, ¿no? Es bastante común en un lugar como Denver, por ejemplo, donde alquilar es más caro que comprar. Porque si uno logra conseguir un préstamo del banco, lo que paga en hipotecas es igual o menor que lo que pagaría en un mercado caro de alquiler como es el mercado de Denver y de otras ciudades importantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este experto de DU, de Denver University, dice, mira, ¿eso qué cosa significa? Que a diferencia de una pareja que cree firmemente en que no tienen que cohabitar antes del matrimonio y donde estas cosas se sientan, se discuten y se toman deliberadamente, en el caso de las parejas que cohabitan, no van tomando esta decisión, sino se van deslizando en estas decisiones. Y llega un momento en que las razones por las que se van a casar están muy complicadas y enredadas con razones prácticas, ¿no? O sea, lavamos la ropa en el mismo lugar. Y todos estos son detalles que son importantes, pero que son secundarios al final. Entonces, cuando estas personas terminan transitando hacia el matrimonio, lo que parecería una ventaja que han estado conviviendo emocional y sexualmente y se conocen las costumbres, etcétera, termina siendo secundario a una serie de decisiones prácticas que han tomado, una hipoteca, una mascota, una cuenta común, etcétera, ¿no? Entonces, eso parece ser, después de estos focus group dichos por las mismas personas que cohabitaron, se casaron y luego se divorciaron, terminan haciendo que la decisión para casarse sea una decisión muy influida por razones prácticas secundarias y no por la razón por la que dos personas se casan, que es para amarse y traer hijos al mundo por el resto de sus vidas. Y que con esa claridad de perspectivas que va más allá de la pareja, ¿no? es que tienen un horizonte más claro y, en consecuencia, un mayor pegamento, digamos así, en la relación, y eso hace que sea una relación más duradera, y porque tiene un objetivo más grande y más noble, hace que las dificultades cotidianas sean más llevaderas también. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Es importante comprender con claridad este tema de por qué parecería de sentido común que es mejor convivir y cohabitar, y por eso 2/3 de personas jóvenes que se declaran católicas están de acuerdo con que es bueno cohabitar, porque parecería en primera instancia en sentido común. Pero hermanos, las matemáticas, la estadística, las experiencias, los estudios demuestran lo contrario. Las parejas son más felices cuando no cohabitan y cuando se preparan para el matrimonio. Y estas cifras han sido confirmadas por estadistas, por especialistas, no por personas religiosas, no por católicos, no por con personas con una agenda doctrinal, simplemente la estadística y los números. Que tengas un buen día.